Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Saludos, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Son las 3:30 de este lunes 21 de octubre del año 2024. Cambiamos la sintonía porque este fin de semana, más concretamente el viernes, falleció Marta Souto, quien fuera, lo sabrás, secretaria general para el deporte en el año 2017, coincidiendo con el bipartito, y que falleció, como digo, este viernes, víctima de una larga enfermedad que venía marcando su vida y además de qué manera durante los últimos años. Una persona tremendamente vinculada al mundo del deporte en Galicia, no solo por haber sido la primera mujer en ocupar el puesto de máxima responsable autonómica de la materia, es que además era fiel seguidora de muchos de los clubes de la provincia de Pontevedra. Sin ir más lejos, aún nos contaban en el partido, en la previa del partido del sábado en Balaídos entre el Celta y el Real Madrid, cómo Marta, que ya estaba bastante pachucha la pobre, había acudido un par de semanas antes al partido que había enfrentado al Celta con el Atlético de Madrid, también en el Estadio Municipal de Balaídos. Era socia del Celta, era socia también del Celta de Baloncesto, era socia de Balomán Cangas, algunos de los clubes que Álvaro Lorenzo, buenas tardes. Durante el fin de semana han manifestado evidentemente su pesar por el fallecimiento de Marta Souto.
Sí, muchas muestras de condolencia de los equipos de la provincia. Como lo decías, el Celta lo hizo también con un crespón negro en sus redes sociales, lamentando el fallecimiento de una fiel seguidora, como decías. También lo hizo el Celta de Baloncesto, a la que también solía acudir a sus partidos. El Atlético Novas de Balonmano, yo diría que el más emotivo fue el Balonmán Cangas, que además de compartirlo en sus redes sociales, antes del partido, antes de la victoria de ayer, tuvo un minuto no de silencio, sino de aplausos, como se merecía, en Ogatañal, volcado totalmente con una gran aficionada al Cangas.
Cuando se da una noticia de estas circunstancias, evidentemente no hay color político que exista. Y por ello, esta misma mañana le hemos pedido al secretario, al actual secretario general para el deporte, a José Ramón Letelasa, que le dedicase para este programa unas palabras de lo que para él ha sido, porque recuerdo que ocuparon el mismo cargo en distintas etapas, pero el mismo cargo al fin y al cabo. Esto es lo que nos contaba sobre Marta Souto, el actual secretario general para el deporte. Letelasa.
La noticia del fallecimiento de Marta Souto es una noticia triste por varias razones. Es evidente que cualquier muerte siempre es dolorosa, pero mucho más si en este caso, como en el caso de Marta, es una mujer joven. Pero además, porque era una persona muy implicada con el deporte gallego y con el tejido deportivo de toda Galicia. Me consta que era seguidora del Celta, del Cangas de balonmano, del Celta de baloncesto, entre otros muchos deportes.
Y también le queríamos cuestionar, le queríamos preguntar a José Ramón Lete qué recuerdo guardaba él de Marta Souto. Nos contaba esto.
La recuerdo como una persona que apostó por lo que creo que es la política deportiva de cualquier territorio, ¿no? Que es la cantera y la igualdad. Es verdad que no tuve mucho trato con ella, es verdad, pero las veces que lo tuve pues fue una relación muy cordial. El deporte gallego está, yo creo que ahora mismo, en los mejores momentos de su historia, y lógicamente eso es producto de tanta gente, de los deportistas, de las entidades, de los entrenadores y evidentemente de todo el tejido deportivo, donde lógicamente también están las administraciones, independientemente de su color. Y los hombres y mujeres del deporte, como era Marta, pues yo creo que siempre nos hemos caracterizado por hablar el mismo idioma, ¿no? El de una vida activa y saludable.
Una mujer profesional, dedicada en cuerpo y alma a su trabajo, y en lo personal, siempre con esa sonrisa que caracterizaba, incluso en los peores momentos de su enfermedad, a Marta Souto. Una sonrisa que siempre llevaba por delante y para regalar a los demás. Descansa en paz, Marta Souto, y para los tuyos, un abrazo sentido de quienes hacemos este Deportes COPE para la provincia de Pontevedra, que a las 3:34 arrancaba así, con este sentido, humilde pero sentido homenaje, a una de las personas más importantes que ha tenido el deporte autonómico gallego en los últimos años.
Sombra que siempre más sombras.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
¿Cómo atronó antes de que echase a rodar la pelota en ese partido del fin de semana en Balaídos entre el Celta y el Real Madrid, con un ambientazo espectacular, casi lleno el Municipal Vigués, por encima de los 24.000 espectadores por primera vez en lo que va de temporada? En lo que tiene que ver directamente con el partido, cuando lo haces todo, cuando haces absolutamente todo para llevarte los tres puntos, por lo menos generas esa sensación de orgullo en tu gente que, evidentemente, no da esos puntos deseados, pero no podemos negar que reconforta. Celta 1, Real Madrid 2. El gol del Celta lo hizo William Schroedberg, que pudo sumar alguno más a su cuenta particular, pero que se encontró con la imponente figura de un Courtois que se convirtió, más allá de los Vinicius, Modric, Mbappé y compañía, se convirtió en la principal estrella del Real Madrid en Balaídos, porque si no es por el portero belga, seguramente el Celta hubiese sumado por lo menos un punto, porque el Celta dispuso de las mejores ocasiones, pero el Madrid, si tiene una, no perdona, y si no, que se lo digan a Mbappé, que en el primer rechazo, en el primer error propio del Celta que se encontró, metió un chirlazo, metió un golazo absolutamente espectacular. Hay quien cree que Guaita puede hacer más. Es que el tiro desde fuera del área, desde la corona del área, es absolutamente espectacular, buscando la red era, yo creo que imparable, insisto, ¿eh? Aquí hay opiniones para todos los gustos, salvo unos minutos en los que el Celta es verdad que estuvo un poco más groggy. El equipo de Claudio Giraldez fue mejor que su rival y mereció por lo tanto más. Y para tener pesadillas durante días, sin duda, la última ocasión que falla Tasos Dubicas, los delanteros a veces marcan, a veces no, en este caso salió Cruz. Pero esa última ocasión, casi que sobre la bocina del delantero griego, si se llega a colar en la portería del Real Madrid, hubiese supuesto un punto con el que hoy desde luego que estaríamos disfrutando como gorrinos en una charca. Vamos a escuchar a los protagonistas, empezando, Álvaro, por Claudio Giraldez, al que yo particularmente en la sala de prensa de Balaídos me lo volví a encontrar en un semblante parecido al post del día del Atlético de Madrid. Disgustado porque no se había sumado ni siquiera un punto, pero con el orgullo por cada poro de su piel, teniendo en cuenta el partidazo que volvió a hacer su Celta.
Sí, mezcla de sensaciones la que tenía el de Porriño, que todavía estaba rumiando esos partidos también entre Villarreal y Atlético de Madrid. Recordemos, los otros dos rivales que ahora están en zona alta de la tabla. 4-3 cayó el Celta ante el de Villarreal sobre la bocina. 0-1 ante el Atlético de Madrid, también prácticamente sobre la hora. Y este partido que comentamos ante el Real Madrid. Claudio se quiere quedar con lo bueno, con cómo compitieron ante los grandes, aunque les faltó la suerte.
Quiero ganar, quiero que todo lo que hacemos bien se vea reflejado en resultados. Creo que nos hemos quedado en tres partidos contra tres equipos de los que están en Champions ahora mismo, Madrid, Atlético de Madrid y Villarreal, con la sensación de que hemos tenido en la mano sacar 6 puntos, 7 puntos y hemos hecho 0. Eso nos cambia a nivel clasificatorio, que no me importa tanto, pero sí nos cambia la mentalidad y la confianza en lo que estamos haciendo bien.
Pero se quedaba, sobre todo, como decía Santi, con el orgullo por acabar en área contraria, por tener esa ocasión para empatar el partido y además hacerlo con tantos chavales, con tantos jugadores que hace apenas un año estaban en la Primera Federación.
Orgulloso de lo que ha hecho el equipo, de la sensación con la que hemos competido el partido. Como dije el día de Villarreal, si tengo que elegir a alguien para tener la última jugada del partido mano a mano, elegiría a Tasos. No está teniendo la suerte ahora mismo. Algún día cambiará. Ha tenido Guri también una muy clara, Bamba, Fon. Bueno, hemos generado bajo mi punto de vista mucho y me quedo con la lástima de que creo que en la primera parte la pérdida en el gol nos ha hecho demasiado daño, hemos tenido un poquito de dudas en cuanto a tener el balón.
Y también destacaba lo bien que compite su equipo. Da igual el rival, este Celta de Claudio no cambia su manera de jugar.
Contento con la sensación, contento con cómo estamos compitiendo este tipo de partidos. Hablamos de ser nosotros mismos, de ser valientes, lo estamos consiguiendo contra cualquier rival. Hablamos de competir contra cualquier rival, lo estamos haciendo y con la lástima de que creo que son evitables los dos goles, evitables las muchas otras ocasiones que han tenido, pero bueno, estamos a un máximo nivel contra equipos y jugadores muy, muy poderosos. Cualquier error te penaliza, pero creo que el equipo en líneas generales ha competido muy bien y ha mostrado lo que queremos que sea.
Pese a no llevarse puntos, Claudio cree que este resultado, este partido sobre todo, puede reforzar la confianza del equipo. Es verdad que da moral, pero mejor sería haber ganado.
Tengo la suerte que noto que los jugadores creen en lo que proponemos, que lo disfrutan, que lo viven el día a día, que se sienten partícipes de lo que hacemos, de lo que queremos representar en el terreno de juego. Me siento especialmente contento de que salga quien salga hoy con las bajas de Ilaiz y de Yago, que son dos jugadores muy importantes para nosotros, y más en un partido como este. Han salido otros dos compañeros y lo han hecho muy muy bien, nos han aportado muchísimo. Creo que la gente de banquillo entra y nos ayuda. Veo a la gente muy convencida de lo que hacemos. Muchas veces se convence desde los resultados a la gente más indecisa, otras veces se convence desde que lo sientan ellos suyo lo que hacen, y es lo que estoy notando. Ojalá fuesen las dos cosas y sería todavía mucho más bonito, pero creo que estamos bien, creo que estamos compitiendo contra equipos muy poderosos de tú a tú, dominándolos en muchos momentos del partido, y creo que los resultados llegarán y tenemos que seguir remando en esta misma línea. Creo que el equipo tiene identidad, que es algo importante, creo que el equipo confía en lo que hacemos y los resultados creo que todavía van a ser mejores.
Y destacaba también en la comparecencia de Claudio cómo reflejaba la buena sintonía que no había en épocas no tan pasadas entre jugadores y entrenador.
Tengo la suerte que noto que los jugadores creen en lo que proponemos, que lo disfrutan, que lo viven el día a día, que se sienten partícipes de lo que hacemos, de lo que queremos representar en el terreno de juego. Me siento especialmente contento de que salga quien salga hoy con las bajas de Ilaiz y de Yago, que son dos jugadores muy importantes para nosotros, y más en un partido como este. Han salido otros dos compañeros y lo han hecho muy muy bien, nos han aportado muchísimo. Creo que la gente de banquillo entra y nos ayuda. Veo a la gente muy convencida de lo que hacemos. Muchas veces se convence desde los resultados a la gente más indecisa, otras veces se convence desde que lo sientan ellos suyo lo que hacen, y es lo que estoy notando. Ojalá fuesen las dos cosas y sería todavía mucho más bonito, pero creo que estamos bien, creo que estamos compitiendo contra equipos muy poderosos de tú a tú, dominándolos en muchos momentos del partido, y creo que los resultados llegarán y tenemos que seguir remando en esta misma línea. Creo que el equipo tiene identidad, que es algo importante, creo que el equipo confía en lo que hacemos y los resultados creo que todavía van a ser mejores.
Un Claudio que además destacaba el ambiente que hubo en Balaídos, el de las grandes citas, prácticamente lleno al 100%, un Balaídos que se merecía algo más.
Me gustó mucho cómo el equipo asumió la baja de jugadores tan importantes, en especial la de Yago. Me gustó cómo la afición apoyó a todos los jugadores que había en el terreno de juego con la camiseta celeste. Me gustó la sensación que tuve en Balaídos. Me gustó cómo la gente empujó en los minutos finales. Es una pena que no hayamos podido dar una alegría en cuanto a victoria, o por lo menos un empate, que creo que hubiese sido más justo. Y Yago es un jugador insustituible, es el mejor jugador de nuestra historia, pero cuando no está, creo que el equipo tiene recursos también para hacer daño, seguramente de otra manera, porque lo que hace él, lo hace él, no hay nada más que lo haga. Pero muy contento con la competitividad del equipo, con la competitividad interna del equipo en el día a día y con la sensación de que la gente entiende lo que hacemos y cree en lo que hacemos.
Lo dijimos la semana pasada, o mejor dicho, más que dijimos, lo denunciamos la semana pasada. El Celta empezó a jugar el partido frente al Real Madrid sin tener constancia, sin tener notificación fehaciente por parte del TAS sobre si Ilaiz Moriba podía jugar o no. Evidentemente, lo que decidió el club es, como es lógico, cubrirse las espaldas y dejar a Ilaiz fuera de la lista de convocados. Es absolutamente indecente lo que pasa con los comités en una semana, como fue la pasada, de parón, sin compromiso de liga el fin de semana anterior, que no se reunieran antes, ni competición, ni apelación, ya no hablemos del TAS. Es una auténtica tomadura de pelo, es un bochorno. Y esto, después, lo que nos lleva es a pensar que esta, evidentemente, no puede ser ni de lejos la mejor liga del mundo. Porque estamos muy lejos de que esta pueda ser, con los arbitrajes que hay, con las tonterías de si las manos sí o las manos no, con las tonterías de este agarrón sí, aquel agarroncito no. Ni los árbitros saben cuándo hay que pitar una falta, un penalti, ni siquiera cuando es amarilla. Ya no hablemos de las intervenciones del VAR, que a veces se pasan de intervencionistas y otras veces es inexplicable por qué no llaman a sus compañeros de campo y le dicen: oye, eso que has pitado es un error terrorífico, tienes que corregirlo. Si no estás de acuerdo conmigo, por lo menos vete a verlo al monitor. Es terrorífico. Pero lo que ha pasado, lo que ha sufrido el Celta la pasada semana con el caso concreto de Ilaiz Moriba, es para llevar a toda esta gente ante los tribunales, pero ante los tribunales no deportivos, ante la justicia ordinaria, porque es absolutamente terrorífico. Tanto que Claudio Giraldez, al ser preguntado por esta circunstancia, dijo esto tirando de retranca en Balaídos.
No vi el móvil ahora acabar, pero no me llegó la notificación todavía. El último recurso, que yo sepa, ¿no? Está sin contestar todavía. Espero que la cautelar nos la den ahora, que ya he cumplido la sanción.
Se lo tomaba al final con algo de gracia al bueno de Claudio, porque es absolutamente indecente. Y de los que jugaron el partido, de los protagonistas, Álvaro, ¿qué rescatamos?
Bueno, pues habló Fran Beltrán, un protagonista que no, él no quería, como se suele decir, en el primer gol del Real Madrid por esa pérdida de balón, ese balón que rebota en Camavinga en la salida de balón del Celta que provoca el golazo, eso sí, había que meterlo también de Kylian Mbappé. Fran Beltrán tenía claro que había sido un error, pero bueno, intentaba no quedarse solo con la parte negativa.
Al principio he tenido el fallo ese por querer jugar hacia adelante rápido con Bamba, que había jugado un pase anteriormente hacia él y había salido bien y ya habíamos ido contra la línea de cuatro y bueno, me la he jugado cuando ahí me la tenía que haber quedado y bueno, pues el resto del partido creo que hemos estado, en general hemos estado bien, hemos tenido ocasiones para poder ganar y creo que este equipo no tiene techo y hemos competido muy bien hoy.
Y a su vez hablaba también Marcos Alonso, que él conoce bien este tipo de partidos por los equipos en los que ha jugado, Real Madrid y Barcelona, entre otros, y reconocía que, visto lo visto sobre el césped, la derrota era injusta.
Creo que hacemos muchas cosas bien, creo que generamos ocasiones para ganar, pero bueno, ellos en dos errores nuestros quizás mucho castigo, pero bueno, creo que esta es la manera de seguir trabajando, creo que el equipo lo ha dejado todo, era una ocasión muy buena para regalarle un buen resultado a la afición y bueno, a seguir trabajando que la semana que viene hay otro.
¿Se pierde? Sí. Y al final es lo que importa, que no eres capaz de sumar por lo menos un punto, por descontado. Pero, vuelvo un poco al principio, al tema del orgullo, a la sensación de pertenencia o de identidad. Acabar un partido apretado ante el Real Madrid, que no es que la cosa fuese 0-3 o 0-4, ¿eh? La cosa iba 1-2. Con Javi Rodríguez, con Damián, con Hugo Álvarez, con Alfon, con Pablo Durán y con Hugo Sotelo, entre tus 11 futbolistas y sobre todo poniendo contra las cuerdas a este Real Madrid, los Courtois, Mbappé, Modric, Vinicius, Bellingham y compañía, no somos conscientes todavía a día de hoy del mérito que tiene, principalmente por el más valiente de todos, que es quien los pone, que es el entrenador. Venimos de perder contra el Atlético de Madrid, Álvaro, venimos de perder también contra el Real Madrid. A ver si corremos mejor suerte frente al Barça, partido para el que ya tenemos día y hora.
Irá a la tercera la vencida, lo veremos, pero el horario se repite con el del Real Madrid. También va a ser un sábado a las 9 de la noche, en este caso el 23 de noviembre. Ahí va a llegar el líder de la Liga, a Balaídos.
Los fines de semana en la radio. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Con la izquierda, recibiendo asistencia de Valverde de tacón. Banquillo Miguelito.
Al palo corto.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Y en el resto de nuestro fútbol, Álvaro, en Primera Federación, trágico lo que sucedió en el Ancho Carro. En el último minuto tuvo opción Jordi Escobar de empatar de penalti, pero al final la victoria por la mínima se quedó en feudo albivermello.
Sí, tremendo lo que le pasó al filial celeste, que no tenía otra vez a Freddy en el banquillo. Dos partidos de sanción, recordemos. Estaba Luis Miereda en la última jugada. Un balón que se dirige a la escuadra, lo interceptó un jugador del Lugo con la mano. Penalti y expulsión, no había duda, pero Jordi Escobar se encontraba con Lavín, con el portero del Lugo ya en el minuto 100 y se quedaba sin ese punto que tanto peleó el Celta. Luis Miereda reconocía que había sido un partido incómodo, con mucho parón, con muchas faltas y eso no les venía bien.
Non foi un partido doado, moitas interrupcións, moitas faltas, o partido non tuvo moita continuidade a nivel de xogo, un partido incómodo para nós en todo momento. O Lugo planteou un partido moi físico, donde o seu objetivo era que non xogáramos cómodos, que non xogáramos fácil, o levaron o que les quixeron.
E como vio esa última jugada, la que decidiu o partido?
Bueno, penalti, creo que claro, non? A veces estás acertado, outras veces non era fácil, un minuto, a presión de ese tempo que era o decisivo que era o penalti, nada que objetar.
Y por último, el rendimiento del equipo lejos de Vigo, solo suma 3 puntos a domicilio.
No, porque queda mucho por delante, es un aprendizaje que tenemos cada semana que salimos fuera, tenemos que mejorar evidentemente. tenemos que hacer las cosas mejor porque así pues no nos da para ganar. Entonces, bueno, creo que en Ponferrada sí que hicimos un muy buen partido y que el resultado, bueno, pues debería haber sido otro, no fue. Y hoy, pues bueno, tuvimos la opción de poder empatar y sacar un punto en la última acción del partido. No pudo ser y, bueno, a seguir mejorando. Son chicos donde está en un momento de aprendizaje y no queda otra. Hay que tener paciencia, calma e insistir.
En segunda federación, Real Ávila 3, Corujo 2.
Y si siempre decimos que Corujo tiene muchas rachas a lo largo de la liga, uh-huh, también los tiene a lo largo de los partidos, porque se puso 0-1 en Ávila, se puso 1-2 ante un rival de entidad y acabó perdiendo prácticamente sobre la hora. David de Dios lamenta las facilidades defensivas que dio su equipo.
Que se te vaya el partido, sobre todo con la muy buena primera parte que hemos hecho, donde creo que hemos permitido dos disparos a portería y que hemos dominado muy claramente. Te duele porque cinco disparos en total en todo el partido te meten tres. Si no para Esteban alguna acción, pues casi vamos 3-2 en el minuto 70. Entonces te duele porque hemos hecho cosas buenas en ataque, incluso los números a nivel de liga dicen que llevamos 12 goles a favor, pero a nivel defensivo, bueno, pues somos lo que somos y estamos cometiendo demasiados errores para poder sacar puntos, sobre todo fuera de casa.
Y también lamentaba el míster que en un partido muy cerrado, cuando llegas a la recta final con el 2-2, hay que remar y guardar la ropa.
Cuando ya llevas por el minuto 85, ya bueno, vas pensando un poquito que quizás tienes que cogerte al empate, no sucedía nada, tranquilizar un poco el partido, porque sí que es cierto que en segundos balones que ellos recogían, metían ahí un hachazo, que no te generaban peligro, pero en cualquier momento podía suceder algo. Entonces, bueno, ya te digo, la segunda parte era muy esperada, y en una acción puntual al final, en un golazo, pues se decanta el balance para un número.
Y el Pontevedra, por su parte, también tuvo que remontar 2-1 para que los tres puntos se quedasen en Pasarón ante el Rayo Cantabria.
Goles de Chiqui de Dalí, un Pontevedra que ya se coloca segundo en la tabla, solo dos puntos del Numancia. Empieza a recortar distancias, empieza a coger la velocidad de crucero el conjunto de un Yago Iglesias, que valoraba así el partido.
Sí, sí, contentos. Partido complicado, y aún por encima pues se ponen por delante en la primera que tienen, en el minuto 8. Difícil, y el equipo ha sido capaz de generar, ha sido capaz de empatar en la primera parte ya, que era lo más complicado, y en la segunda, bueno, pues tener la paciencia para pues seguir insistiendo y sobre todo llevando el plan de partido a cabo hasta el final y conseguir los tres puntos.
Así comentaba además el técnico granate sus cambios en el 11, las nuevas ideas que tenía para este partido.
Cuando repites alineación resulta que siempre haces lo mismo, y cuando cambias alineación, ¿por qué cambias? Si hoy hubiésemos perdido, pues seguramente nos habríamos equivocado por no jugar con un punta. Bien, lo primero que buscábamos ya era jugar con extremos puros y después buscar a Chiqui y a Alex a tierra natural. Prueba de eso es el gol del empate, una llegada del extremo izquierdo con gol del extremo derecho para buscar los cambios de orientación. Hoy creo que ha sido un partido, veremos los datos, pero creo que es el partido que más diagonales hemos hecho seguramente, y buscábamos un poco pues sorprender.
Un Yago Iglesias que además tuvo palabras de recuerdo para su capitán, para Churre, que se va a perder lo que queda de temporada por una grave lesión.
Para nosotros era muy importante, lo dije en la rueda de prensa previa al partido, que esto nos tenía que hacer más fuertes, ¿no? Evidentemente es un activo del club, es historia de este club con muchísimos partidos, el capitán, tanto en el vestuario como en el terreno de juego, es un jugador bandera para nosotros.
Y esta fue la apasionante jornada, una más, en Tercera Federación.
Con estos resultados, Silva 1, Alondras 1, Gran Peña 5, Viveiro 4, en un partido loco en el que el Gran Peña perdía 2-4 en el minuto 85, Villalonga 1, Lugo B, Polvorín 1, Valladares 1, Betanzos 0, y los dos partidos que vamos a destacar, el empate sin goles de Larousa ante la Unión Deportiva Ourense y la primera derrota de la temporada de la Sarriana, ante la Sarriana 1-2 en el nuevo municipal. Del partido de Larousa, Michel Alonso se quedaba con lo trabado, con lo complicado que fue el duelo.
Bueno, a ver, un partido pienso que bueno, que sí, que bastante trabado. Pienso que tivemos bueno, poco que hubo, pues foi noso. Bueno, fomos quen de que bueno, Ourense non nos tirara a porta, pienso. E bueno, tivemos sobre todo a de Iñaki, man a man co porteiro. Bueno, dentro un partido pechado, penso que bueno, que se alguén poido gañar, que fomos nos.
Esa ocasión para Iñaki Martínez que el propio protagonista no quería ni recordar.
Sí, no me fales de eso, que voy a recordar toda semana y toda siguiente. Sí, es una ocasión que fallo, que no debería fallar, pero bueno, está ahí el fútbol.
Y sobre la derrota del Estradense, que se queda con 16 puntos, que no está mal de 21 en este inicio, pero es verdad que le recorta distancias a Sarriana por el liderato, Manuti tenía claro que la primera derrota iba a llegar.
Hay que continuar, hay que levantar la cabeza. O falamos moitas veces no vestiario que as derrotas iban a chegar e o mellor é levantarse o máis rápido posible. Estas rachas, estaba claro, hoy se hubiéramos ganado, falamos, creo que nos últimos 15 anos só o Racing de Ferrol conseguiu esa puntuación. Entonces, bueno, é normal. O que hai que levantarse rápido, non podemos encadenar unha serie de derrotas.
Y en el fútbol femenino, segunda federación, Zaragoza 2, Atlético Villalonga 2. Y en tercera federación, hicimos tripleta ganadora. Lóstrego 1, Friol 0, Sporting B 2, Sardoma 4 y casi empata a Celtas en Amadroa, que ganó, esto es verídico, por 13-0 al Parque Sol de Valladolid. Con la noticia, Álvaro, de que Camila Pescatore ha sido convocada por su selección.
Con Venezuela y lo que supone que es la primera jugadora de las Celtas en la historia convocada con su selección.
En el baloncesto, que apremia el tiempo, división de honor, derrota en la prórroga del Celta en Lleida.
91-79 ante la SEU, ganaba por 7 cuando quedaban menos de 3 minutos, le empatan a falta de 2 segundos, 16-4 en la prórroga, solo pudo anotar tiros libres el conjunto de Cristina Cantero. Por cierto, ya empezó a destacar Blessing, la última en llegar.
En la Liga Femenina Challenge, Mallorca 63, Arsil 53. El primer cuarto fue determinante, ventaja de 9 puntos que fue definitiva, como digo, a pesar de la igualdad durante el resto del partido. En Liga Femenina 2, Valladolid 65, Cortegada 73. El más 14 del segundo cuarto fue lo que permitió que el triunfo volase de vuelta a Vila García. Y en tercera, FEP, Oviedo 67, Marín Peix y Galego 79. En la segunda jornada, ahora sí, se pudo estrenar el equipo de Javi Llorente, lo hizo con victoria. Y Santo Domingo Betanzos 77, Porriño Baloncesto Base 68. Malas noticias. También en la segunda jornada de la División de Honor en baloncesto en silla de ruedas, con la derrota a domicilio del Ibercon Sanfib en Extremadura frente al Mideva por 64-60.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
En la Liga Sobal, importantísimo triunfo en Ogatañal de Balomán Cangas ante Bada Huesca por 38-29. Digo que es importante victoria porque estamos hablando de dos equipos que en principio, al menos sobre el papel, están llamados a ser rivales directos en la pelea por eludir los dos puestos de descenso de categoría. La victoria sin paliativos, sin duda, para este Balomán Cangas por ese resultado final de 38-29. Pero aún así, escuchemos a un autocrítico, Nacho Moyano, que estaba contento por el resultado, sí, pero que teniendo en cuenta el devenir de los últimos minutos del choque, cree que alguno de sus jugadores a lo mejor no mantuvo la tensión competitiva hasta el final y eso propició que se acercase un poco más el conjunto oscense en el resultado final. A pesar del más 9 definitivo, avisa Nacho Moyano, esto hay que certificarlo en el partido que ambos equipos tendrán que jugar con motivo de la segunda vuelta.
Bueno, creo que hay que ser justos, creo que 9 es un señor gol a vegas, que tendremos que ir en su momento a defenderlo, bueno, desde luego a intentar ganar, pero si no a intentar defenderlo. Pero bueno, pues sí que es verdad que ese tramo final, creo que este equipo que se ha mostrado competitivo y ambicioso las 5 primeras jornadas, ese tramo final de partido, hay que aprender a gestionarlo quizás un poquito mejor y seguir siendo con hambre, seguir siendo ambicioso, seguir apretando las tuercas y bueno, pues sí que quizás ahí se nos pueda poner un pelín de pena, ¿no? Quizás la nota del partido ha bajado de 10 a 9 y media, ¿no? Por no ser excesivamente exigente.
En la división de honor femenina suman y siguen las nuestras. La Rioja 21, Guardes 23 para seguir siendo líderes y Valladolid 25, Porriño 28. El equipo de Isma Martínez, las chicas de Isma Martínez ocupan ya la tercera posición de la tabla clasificatoria. En división de honor plata, derrota del Novas en casa 26-31 frente a Ciudad Real. Así habla Yago Flores, el jugador del equipo rosaleiro.
Un poco de mezcla de sensaciones, de rabia, frustración y no sé, 50 minutos de alegría y muy contentos. Y
quien sí logró los dos puntos a domicilio fue el Cisne, que ganó en Sevilla por 27-30. Y antes de irnos, como siempre, un par de breves. Álvaro, en fútbol sala, amistoso de España con dos jugadoras de Pollo.
Sí, venció 0-2 a Portugal en tierras lusas. Allí estaban Laura Uña y Ale de Paz.
Es noticia, en voleibol tenemos líder al Vigo Volley.
Sí, con un partido más que los demás, pero 9 puntos de 12. Vaya inicio de los de Diego Taboada, que ganaron este fin de semana 3-0 a Madrid y 3-0 también a Collado Villalba.
Y en waterpolo, nueva derrota del waterpolo Pontevedra.
El primer partido en casa cayó 4-8 ante Molins de Rey.
Gracias Álvaro, hasta mañana.
Hasta mañana.
Gracias a todos por sintonizar COPE. Y por estar un día más al otro lado de la radio. No te vayas, porque ahora llega Pilar García Muñiz y todo su equipo, con mucho tiempo de radio y de información durante toda la tarde. Gracias por estar ahí. Mañana más, como siempre, a las 3:30. Adiós.
Son las 4 o las 3 en Canarias.